pausa, Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde. Los periodistas Carla Zunino, Claudio Fariña y Francisco Elwin se juntan con usted en un juego de opiniones. Una presentación de Casa Maipo y Santuario del Río, en la precordillera del Cajón del Maipo, un lugar de descanso. Y nueva colección Polini Design, te vas a enamorar.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos en este día lunes a un nuevo trío, libertad absoluta para partir con lo que se nos dé la gana, porque Claudio Fariña no nos acompaña.
O sea, tú hiciste un golpe de estado.
No, nada, yo di libertad nomás, no, es una pelea que yo no voy a dar, porque está bien, Claudio cuando viene pone su sello y claro. Me parece perfecto, porque además nos educa con efemérides de la música y con algo de historia artística también, pero hoy día... Como estamos sin Claudio, no tuvimos tiempo de hacer ese trabajo, así que estamos partiendo con algo un poquitito más moderno.
No tenemos efeméride para el comienzo de las vacaciones de invierno. Tú que tenés hijos en edad escolar, ya... Bueno, yo también, todavía me queda uno. Ya,
yo en el jardín todavía, pero ya empieza
de vacaciones. El tema del qué hacer en las vacaciones. Hay, entre paréntesis, un montón de panoramas.
Sí, pero ¿sabes qué? Hay un montón de panoramas, pero encuentro que hay que tener un saco de plata para los panoramas que se difundan, bueno, en general.
Te iba a decir que lo que estuve viendo de las carteleras del fin de semana, no sé, hay panoramas bien entretenidos, pero bien Carelli.
Yo ahí como apelado a ponerme creativa, y a veces, ¿sabes qué? Tú te das cuenta que los niños con lo más simple es con lo que son más felices, y a veces uno se enreda con llevarlos a cosas súper ultra producidas, y en realidad no, mejor algo más simple. Bueno, de hecho, ayer, ponte tú, fui a la nieve, fui este fin de semana, estuvimos en el Parque Farellones, claro, hay unos parques donde hay unos trineos, no sé qué, y súper cara la entrada. Y al final, ¿qué? Mi hijo se entretuvo haciendo monitos de nieve.
Y eso
podría haber ido a los paldeos de la montaña,
claro,
nomás.
Claro.
Entonces, al final, uno se complica un poco más y no tiene mucho
sentido. Pero en todo caso, a propósito de panoramas gratis, en materia de artes visuales, la exposición de Andy Warhol en el Centro Cultural del Palacio de la Moneda, antes de mediodía es gratis, después se paga la entrada. Y hay una exposición de Yoko Ono, que yo no la he visto aquí, la vi en Buenos Aires el año pasado, en el Malva, que está en el Centro de las Artes 660, ahí en la calle Rosario, casi al llegar a Presidente Riesco. Hay muchos panoramas para la gente que a esta hora está escuchando y a lo mejor o están en la oficina, porque claro, los papás no tenemos vacaciones y no saben qué hacer con los niños chicos.
Así es. Oye, pese a que hoy día no había clases y que no estaba todo tan colapsado en la mañana, el centro de Santiago se convirtió en escenario de todo un poco.
Tuvimos de nuevo restricción, entre paréntesis.
Tenemos aún. Sí. Tú estás con restricción.
A mí me tocó la restricción. Y tengo la impresión de que se veía bastante más despejado, por lo menos por el sector que yo ando.
Hay muchas críticas al sistema predictivo. Ya la preemergencia anterior se había dicho que no era necesario y que no estaba tan sucio el aire.
¿Te acuerdas que le echaron la culpa al tema de los asados por el día del partido del domingo, el partido de Chile?
No, y te dicen ahí que hay cierto rezago, no sé qué. Yo hoy día le preguntaba a Iván Torres en la mañana y me decía, no, que el aire no estaba tan malo como para una preemergencia. O sea, hay cierto cuestionamiento a la manera en que se están decretando estas preemergencias, que igual son medidas que yo creo trastornan harto la vida cotidiana de las personas. Sí, entonces a mí me gustaría que se tomara con absoluta certeza de que efectivamente es necesario que uno haga esfuerzos, malabares para dejar el auto y otro tipo de cosas.
Esta vez, por lo menos, me da la impresión de que la decisión se tomó más temprano, y ahora con esta cosa de los WhatsApp, a mí me llegó por no sé cuántos grupos de WhatsApp, me llegó que hoy día me tocaba, bueno, no es que me tocaba a mí, digamos, pero no, el iconito con que decía que los 5 y 6 tenían restricción hoy día, lo que es una buena cosa porque uno por lo menos alcanza a programarse. Otras veces hemos visto en diversas conversaciones, en los medios, en la tele, gente que dice, mire, yo no tuve idea, y claro, si la cosa se avisó a las 10, a las 11 de la noche, la gente no tiene la oportunidad de programarse, tiene que ir a dejar a los niños al colegio, tiene que ir a su trabajo, etcétera, etcétera, digamos.
Sí, oye, no, pero yo te decía, además de la restricción, hoy día el centro estuvo muy complicado a los buses y a los taxistas, porque los taxistas éxito. O sea, sí. Llegó un momento en la mañana en que la Alameda estaba absolutamente colapsada a la altura de la Plaza taxistas. De la Ciudadanía. Uno fue los taxistas, pero bastante tranquilos, digamos, que se que llegaron a esta caravana, se instalaron ahí en la vereda
sur. Una caravana que anda lento para protestar en contra de la
Plaza de la Ciudadanía hacia arriba, digamos. Claro. Entonces
para
se tuvo que cerrar la Alameda.
En contra de los Uber y los Cabify.
Sí, y eso fue bastante tranquilo. Pero el tema es que eso confluyó hasta el lugar donde también a esa hora había problemas y ánimos bien encendidos a raíz de este llamado Bus de la Libertad, donde además hoy día lo siguió el Bus de la Diversidad, que es un bus en respuesta, digamos, a su supuesto mensaje transfóbico que fue puesto por agrupaciones como el Móvil, y la Fundación Iguales. Yo hoy día en la mañana me tocó transmitir todo esto, el paso del bus naranjo, que este es el bus internacional, que se llama Bus de la Libertad y que trae como consigna a Chile cosas un poco distintas a lo que llevó a ciudades de España o de Canadá o de México. En España vimos mensajes harto más fuertes que decían, no sé, un niño nace con pene, las mujeres nacen con vulva, que no te engañen. Claro. Esto haciendo referencia a los niños transgénero, pero a Chile vino con otro mensaje, con otra consigna, que es con mis hijos no te metas. Menos Estado, más familia. Pidiendo que los papás tengan mayor autonomía para poder educar en la sexualidad, moralidad, espiritualidad de los hijos y que el Estado no intervenga con lo que ellos llaman ideología de género.
Ese era el comentario que tú hacías ese día cuando conversamos del tema, porque todavía no se había producido, iba a llegar, y tú decías, yo quisiera que a mi hijo no lo... ¿Cómo fue lo que dijiste? Que me pareció certera tu frase.
Que le adelanten las etapas.
Claro, tú dijiste que le mantengan su inocencia, que no le adelanten las etapas, digamos.
Sí. ¿Sabes lo que pasa? Yo creo que, bueno, hoy día transmitiendo esto y viendo cómo se fueron encendiendo los ánimos y además, a ver, pasó que además el bus naranjo tenía autorización al parecer para andar por distintos lugares y entró por Morandé y fue como dando la vuelta al Palacio de la Moneda. Y el bus de la Diversidad, que era el bus
del móvil,
no pudo hacer ese mismo recorrido y Carabineros lo obligó a seguir por la Alameda para abajo, entonces no pudo andar siguiendo a Naranjo. Y ahí quedó la escoba, la gente del móvil se enojó, denunció esto, se topó con gente partidaria del bus. Mira, se empezaron a decir de todo. Después la gente del móvil incluso se retiró, pero llegaron otros activistas, también ciudadanos comunes y corrientes. Y la verdad, Pancho, yo creo que está súper bien debatir de algunas cosas, pero este no es el tono. Y no me gustó ver además con el nivel, primero, de desinformación, de caricatura y de pobreza de los argumentos con los que unos y otros se hablaban. Yo de verdad me sorprendió. Y algunos incluso pegándose hasta combo.
Y antes de los combos y antes del tono, hay un tema del respeto al normal funcionamiento de la vida de los demás. O sea, la gente que va a trabajar, que se va moviendo de una oficina a otra, va a hacer un trámite, una diligencia, no tiene por qué bancarse esta cosa, porque hoy día todo es como un show y es como una puesta en escena, y si no sirve porque los medios no te la cubren, etcétera, etcétera, y entonces vamos poniendo esta cosa de dar vueltas el bus por la Moneda. Bueno, ya lo tuvimos el año pasado cuando fue lo de los camioneros de la Araucanía que entraron y que fueron apedreados, etcétera. Todo tiene que ser con una especie de puesta en escena, de show, en el sentido de la palabra, que yo creo que al normal de los ciudadanos le afecta en su diario vivir. Es una falta de respeto, finalmente, porque tú puedes manifestarte y puedes dar a conocer tus puntos de vista y tus opiniones, pero no tienes derecho a joderle la pita a los demás, digamos.
Bueno, mira,
dicho
la gente,
buen chileno.
Sí, la gente del bus está contenta, dicen que se han cumplido todos los objetivos que tenía la campaña, y ellos acusan que ellos han sido víctima del odio, porque se ha dicho que este bus naranjo es un bus del odio, así lo han dicho el Móvil, la Fundación Iguales, que en realidad es transfóbico, que llama a, de alguna manera, invisibilizar o pasar por encima de los derechos de los niños trans. Yo siento que con los mensajes que a lo mejor se difundieron en España, podría haber habido algún niño trans que se sintiera excluido. Cuando tú dices los niños nacen con pene, las niñas nacen con vulva, que no te engañen. Pero el mensaje con el que llega a Chile a mí de alguna forma me hace algo de sentido, cuando dicen, en el fondo, déjennos a nosotros como papá
menos
decidir.
Menos Estado, más familia.
¿Qué dicen ellos? Y yo aquí creo que habría que ir al fondo y siento que es lo que no hemos abordado de ninguna manera. Ellos dicen que hay hoy día una batería de iniciativas legislativas que lo que buscan es ir imponiendo esta ideología de género. ¿Y que qué dice esa ideología de género? Que finalmente lo que hace es querer hacernos creer a todos que aquí no hay hombres y mujeres, sino que el género es algo indeterminado y que es como algo que se desarrolla o se construye en el tiempo y que no está finalmente determinado por la genitalidad con la que tú naces. Yo eso lo encuentro bien tirado de las mechas, digamos. A mí me parece que uno nace con
o nace hombre,
con un
o nace
género
mujer.
Determinado. Puede haber casos, y la evidencia lo dice, y ahí sí que me parece que tiene que haber todo el respeto del mundo,
claro.
Donde hay niños que manifiestan desde muy chiquititos eso es ser transgénero, en el fondo. Desde chicos tienen genitalidad masculina, pero por ejemplo les gusta jugar con muñecas, les gusta ponerse tacos, se sienten como mujer cuando tienen genitalidad masculina. Y ahí yo estoy súper de acuerdo con que a esos niños hay que darle todo el cobijo para hacerles su tránsito mucho más empático, acogedor, más amable. Si tú discriminas a esos niños, obviamente les estás haciendo un daño. Eso es distinto a querer decir que la gente nace indeterminada y que en el camino tú verás, o toda esta política de que no criemos en género, por ejemplo, que a los niños no los vistas de superhéroes y a las niñas de princesa y que en el fondo se intercambien los roles. Yo creo que eso es derecho de cada papá. Yo creo que si tu hijo nace con genitalidad masculina, tú esperas irle inculcando la masculinidad. Si tú en el camino te das cuenta que no es así, necesitarás que te acompañen en ese proceso, que acojan a tu hijo.
Acompañamiento en los colegios, claro. Psicológicos,
pero de ahí,
etcétera,
a hacer una regla o tratar de generalizar a partir de casos que son más bien excepcionales, ahí es cuando ya empiezan a hablar de esta ideología. Y lo otro que me parece que es el dato más relevante, porque se discute si es que la posibilidad de elegir, por ejemplo, un nombre distinto, de ser tratado distinto a tu sexo biológico, debe aplicarse también para niños. Hasta ahora la legislación dice que no, los niños están quedando excluidos y se está buscando, por ejemplo, que los adultos, los mayores de 18 años, puedan tener un cambio de sexo. Y a mí me parece que lo que está haciendo el Parlamento en ese sentido es correcto, porque fíjate que la evidencia científica, y esto no es algo que uno está inventando, dice que en casi un 90, entre 80 y 90% de los niños que son transgéneros y que tienen esta como cosa que no calza entre su sexo biológico, su genitalidad y su género, su identidad de género,
claro, su entusiasmo,
su sensación de lo que es, digamos, cerca del 80 al 90% de esos niños después calzan. Pasa la pubertad y aquel que tenía genitalidad masculina pero que se sentía mujer termina comprendiendo que es hombre y termina calzando y termina ahora sí teniendo una identidad de género que corresponde con su genitalidad. Entonces eso es alto, un 90%. Y si tú antes aplicas algún tipo de cambio, si tú, no sé, yo creo que es súper difícil tomar una decisión radical en el caso de un niño cuando son personas que están formándose en el tiempo. Lo que sí, yo estoy de acuerdo con que las familias deberían tener todo el apoyo del mundo y que no se puede discriminar a esos niños tampoco porque existen.
No,
esos
y claro,
niños existen.
Y eso, hay que tener atención sobre la situación de esos chiquillos, especialmente en la más temprana edad, porque es la manera de poder acompañarlos, ya sea para su decisión, como dices tú, que alcanza como un 90%, de mantener su genitalidad con su interés, digamos, o si el día de mañana quieren hacer un cambio, digamos. Eso es súper importante. Y además, el tema para las familias de darse cuenta y de cómo acompañar. Esto no lo podemos hacer ni tú ni yo, porque no somos, o sea, no. Este es un tema de especialistas, digamos.
Ah, absolutamente. O sea, sí, pues. Ahora, yo creo que la intolerancia que se ha visto de lado y lado es preocupante. Aquellos que abrazan la tolerancia y piden, por ejemplo, esto, que no haya discriminación hacia las minorías, de pronto terminan siendo tan intolerantes como lo que dicen ellos padecer, porque hoy día frente al bus me parece que sí hay cierta intolerancia de querer escuchar una opinión y una postura distinta, y que no es una opinión que busca, insisto, por lo menos esa es mi postura, invisibilizar o no ser justo, no permitir el desarrollo de esa minoría. Yo tengo todo el respeto, todo el cariño, además, si es que una familia pasa por la situación de tener un niño transgénero, insisto, tiene que tener toda la empatía de nuestra parte, pero distinto es que me quieran decir que yo tengo que estar contenta o aceptar que, por ejemplo, en, no sé, pre-kinder o primero básico o kinder, a mi hijo le empiezan a enseñar sobre diversidad sexual. Yo creo que ese es mi derecho de mamá. cuando yo quiera o cuando mi hijo tenga la inquietud, porque a mí, te insisto, no me gustaría que se le adelanten las etapas a mi hijo. No tiene que ver con que yo sea una pacata, con que no quiera que la, no sé, la homosexualidad exista, pero yo quiero poder yo orientarlo y yo decirle a él cuando él tenga esa
cuando
inquietud.
Corresponda, además.
Así como cuando él me pregunte cómo vienen los niños al mundo, yo le iré contando la historia al ritmo que yo
ya
considere.
¿Te tiene que haber preguntado hasta el partido ya?
Claro, pero uno está todavía en la cigüeña, en la abejita, y todas esas cosas.
La semillita.
Pero en el fondo hay niños que son más inocentes que otros. Entonces a mí me parece bien preservar esa inocencia lo más posible. Y creo que ese es el rol de los papás. Entonces si tú en el colegio les empiezas a hablar de diversidad sexual, y no sé, les muestras imágenes de dos hombres besándose o dos mujeres besándose, le estás adelantando a lo mejor una etapa a un niño que todavía no tiene esa
claro,
inquietud.
Todavía tiene la...
Que todavía está. Yo desde ese punto de vista me parece atendible el mensaje. Y si pudiéramos hablar así calmadamente y relajadamente de las cosas, a lo mejor sería un punto a tratar.
Bueno, es que ese es un tema de cómo la discusión en Chile en general, y ya esto no es no hablando específicamente de este tema, sino que en el ámbito político, hasta en el fútbol incluso, se ha puesto un poquito polarizada y se ha puesto un poquito dura en el sentido de que yo no puedo, si yo pienso A y tú pensáis B, entonces yo no puedo poco menos que hablar contigo. Y yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo todos, y creo que en este programa y en esta radio se hace bastante, de intentar ver, porque el aquí me sale el ignaciano que llevo dentro, pero esa cosa de que si yo me siento a conversar contigo, tú tenés que tener algo de razón sobre lo que tú estás planteando, y probablemente yo también tenga algo de razón, y tenemos que encontrar un punto común.
No, pero estamos en las antípodas de eso.
Por eso,
¿no?
y tenemos que esforzarnos, y esto yo lo digo, vuelvo a decir, no solo por la contingencia política que está bastante enredada, pero como en general como sociedad.
Sí,
la manera de progresar de cualquier país y de cualquier sociedad es encontrando puntos de encuentro. Estoy citando un programa que hay en esta radio, digamos.
Sí.
pero buscando los puntos de encuentro entre las distintas personas. Hoy día está, o por alguna cierta parte de la juventud en materia política, está desprestigiada la democracia de los acuerdos, que fue la que a mi juicio le produjo una situación bastante virtuosa a este país en el comienzo de la década de los 90 y comienzos de los 2000. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo todos, y me incluyo, digamos, por encontrar el punto de vista del otro y ser capaz de no encontrarle la razón, pero por lo menos tender a acuerdos y ser capaces de mirar un poquito más adelante de la jugada siguiente.
Ahora, yo también siento que hay una responsabilidad de quienes son líderes sociales y todo, de a veces de verse como a un mensaje que termina siendo muy popular y muy reitinero, ¿eh? Porque tú hoy día ves, no sé, los panelistas de los matinales, ves lo que dice la gente en Twitter, y aunque piensen a veces distinto, tú te atreves, o sea, yo tú creo que diciendo esto me expongo muchas veces a que me troleen,
digamos,
en Twitter.
Te van a sacar la mugre
en
Twitter, pero
porque
claro.
En Twitter además es súper todo termocéfalo, entonces bueno, ya a mí eso me tiene sin cuidado, digamos, pero...
Tú ya te rendiste.
Pero a veces por el temor de ese troleo, a veces porque hay como ciertas hegemonías así en el discurso que uno no se atreve mucho a romper, van quedando como instalados solo algunos puntos de vista, y eso a mí me parece peligroso, porque también hoy día a mí me ha llamado la atención la gran cantidad de gente apoyando ese bus. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Que toda esa gente que apoya ese bus es gente discriminadora? ¿Que lo que quiere es pasar por arriba del otro? Que lo que quiere es que las minorías no progresen y que vivan sumidas en la condena y en el abandono. No. Esa gente, probablemente mucha de esa gente, respeta a la minoría, pero también quiere que su punto de vista, que a lo mejor es un poco distinto, sea escuchado. Y aquí nos caemos como en un lado o el otro. A esta señora Marcela Aranda, que es la vocera del bus en Chile, se le ha hecho una caricatura. Hoy día se dice que es como el Pastor Soto en versión mujer. Qué fácil la caricatura. En vez de decir, bueno, a lo mejor en algo de lo que ella dice hay algo que pueda ser rescatable, como al revés también. Yo también creo que muchas de las cosas que dicen las organizaciones por la igualdad y por la diversidad tienen razón, pero tenemos que llegar a un equilibrio y un entendimiento. Esto de hacer caricaturas, denostar al otro. Ahora estoy leyendo en Twitter que a esta señora Marcela Aranda, a quien me ha tocado solo entrevistar, no la conozco más allá, están diciendo que ella es asesora de, no sé, del senador Chaguán, de no sé quién más, entonces es de derecha, y como es de derecha, es conservadora. Bueno, y si es de derecha, ¿quién no puede tener su opinión? Digo yo, y si es conservadora o si es de la iglesia, ¿no puede tenerla? O sea, las iglesias, por ejemplo, no deben tener, y tú sabes que yo no soy nada de partidaria de las iglesias en general, pero me parece que las iglesias deben tener también su rol.
Por cierto que la
en
tienen.
La discusión pública de temas que deben ser relevantes para una sociedad. Entonces, no sé, creo que de pronto se caricaturiza y se es muy como bipolar en la discusión. Y eso no contribuye a la larga, pues no construimos nada.
Y de nuevo hay una responsabilidad ahí de los medios, porque los medios están, los medios tenemos una responsabilidad de mostrar los distintos puntos de vista y de ser capaces de que la gente se forme su propia opinión, y nosotros no ser capaces de imponerle una opinión o un punto de vista determinado. Yo creo que, de nuevo, vuelvo al tema que te decía, de que mucho show, digamos, mucha cosa efectista más que efectiva. Bueno, tú trabajas en la tele en las mañanas, pero los matinales son un ejemplo de eso, y se guían por el rating. Y estas cosas, yo no vi la cobertura esta mañana, pero creo que seguramente la cobertura del Estado todo el rato por este lado.
Absolutamente. Oye, ya nos tenemos que ir a la pausa. Vamos a hablar a la vuelta también del Sename. Ayer estuvo intenso, Zafirio, en la noche. Y hay varias cosas más también que están marcando las últimas.
Alguien horas. Decía que lo de Zafirio anoche en Tolerancia Cero había sido solo comparable con la aparición cuando James Hamilton contó lo de Caradima en Tolerancia Cero un domingo en la noche, que fue, pero
es que uno escuchaba al diputado Zafirio, verdad, se paraban los pelos. Yo, bueno, a la vuelta, si quieres, profundicémoslo, porque en realidad tenemos que ir a la pausa y lo vamos a hacer saludando a nuestros auspiciadores. Y vamos a saludar a Polini Design, que está con nosotros una vez más con todas las tendencias del mundo en un solo lugar. Puedes visitar nuestras tiendas, la colección está preciosa, te lo he dicho, es fresca, es moderna, es liviana, es súper cómoda y los zapatos están muy bonitos. Polini Design, te vas a enamorar.
Saludamos también a Casa Maipo. En un bello entorno, en el Cajón del Maipo, se encuentra Casa Maipo. En el Manzano, aquí cerquita de Santiago, un centro de eventos espectacular con un restaurante en el que se come de maravilla, un comodísimo spa y actividades con más de 20 hectáreas de parque nativo. Ahora que están los chicos de vacaciones de invierno, puede ser un muy buen panorama llevarlos a Casa Maipo. Más información en www.casamaipo.cl. Y a esta hora, después del almuerzo y cuando el sueño comienza a ser de las suyas en la oficina, nada mejor que un delicioso y agradable café italiano en grano recién molido, como el que producen las máquinas expendedoras para oficina que Grupo Sati le ofrece. Prueba y deja seducirte por un servicio de calidad solicitando tu degustación a ventas@gruposati.cl. Más información en www.gruposati.cl.
Oye, uno de nuestros auditores nos dice: soy un hombre de muchos principios y según muchos parezco fuera de época. Con 36 años tengo muy claro que las libertades no se imponen. Por lo que vemos en estos días, las minorías que gritan más fuerte hacen callar a la naturaleza. Nos dice Cecilia: Carla, en general no sabemos conversar, sino de convencer al otro que está equivocado y nosotros sí tenemos la razón. Nos falta ver al mundo exterior para ver cómo conviven sin atacarse. ¿Subdesarrollo mental?, se pregunta ella. Yo creo que algo de eso hay, Cecilia. Lamentablemente.
Ojo que este no es un problema de Chile nomás.
Imagino que Cecilia está hablando de los países desarrollados, donde ya lo hemos dicho tantas veces, hacen políticas sustentables, Pancho, y transversales. Para varios años.
Sí, pero yo tengo la impresión de que este estilo de discusión y esta cosa del show mediático del que estábamos hablando es una cosa, pero es una cosa mundial. Los gringos son los campeones de esta.
Yo creo que discutir está bien. Si el problema es con qué grado de profundidad y con qué argumentos tú discutes y hasta qué punto esa discusión es para agarrarte a combos, como hoy día la gente lo hacía, y no ponerte de acuerdo en nada, o para a través de la discusión crecer y desarrollarte más. Yo creo que los países que han avanzado en el mundo son aquellos que, pese a las diferencias, son capaces de avanzar y ponerse de acuerdo en mínimos comunes. Pero en Chile eso no pasa mucho.
Claro.
Y para muestra un botón, hoy día hay reformas que están en camino que son tan poco sustentables en el tiempo que si llega a otro sector político, en este caso Sebastián Piñera, se va a cambiar el rumbo, porque no fueron bien consensuadas, porque no hubo una matriz suficiente de apoyo político como para que sean duraderas en el tiempo.
Alguien dice que el presidente Piñera va a utilizar la retroexcavadora de la retroexcavadora.
No, él dice que no, pero sí que va a corregir el rumbo. Vamos a ver. Oye, vamos a ir a la pausa, Pancho, y a la vuelta profundizamos en esto y más cosas, ¿ya? Ya estamos de vuelta.
Ahora es el turno de Catalina. Miren cómo se mueve con gracia hasta la máquina de café. ¡Divina! Y luego se devuelve a su escritorio atrayendo todas las miradas. Nos encanta su estilo y, obvio, sus zapatos. Unos Polini Design.
Descubre lo nuevo de Polini Design, las tendencias del mundo en un solo lugar. Ven a nuestras tiendas y encuentra el modelo que más adapta a tu estilo. Una colección simple, fresca y moderna. Follini Design. Te vas a enamorar.
Santuario del Río en San Alfonso es lo máximo en el Cajón del Maipo. Montaña, río, bosques, aire, sol y vuelo de cóndores les esperan en un lugar fino y encantador. Conózcanos en www.santuariodelrío.cl. Santuario del Río es el lugar ideal para eventos, convenciones, lodge, spa, restaurante y la atención personal de su dueño, Carlos Castellón. Recuerde www.santuariodelrío.cl.
Ábrelo. No, se pasó. Ciérralo ahora, ¿eh? ¡Increíble! Muy práctico. Está bacán. Lo quiero.
Este invierno trae algo nuevo. Los exclusivos paraguas reverso de la promo Look Paraguas de Copec. Y también hay clásicos retráctiles e infantiles. Desde solo 3,500 pesos. Promo Look Paraguas de Copec. Primera en servicio. Promoción válida solo en estaciones de servicio Copec adheridas desde el 31 de mayo al 31 de agosto de 2017 o hasta agotar stock de 312,000 unidades. Bases legales en copec.cl.
¿Te gusta tener lo último primero? Ven a Falabella y encuentra toda la variedad de productos y marcas que más te gustan. Vestuario, calzado, electrónica, infantil, deco hogar, belleza. Eso que necesitas para tu casa o para regalar, búscalo en nuestras tiendas Falabella a lo largo de todo Chile o en falabella.com.
Estimados clientes del Banco de Chile, las alianzas Travel Sky, Travel Delta, Travel Iberia y Travel British Airways les dan la bienvenida a bordo de este vuelo con destino a un mundo de beneficios.
Viaja, vuela y disfruta con las alianzas del Banco de Chile. Con tus tarjetas Travel acumula dólares premio y úsalos para viajar a cualquiera de los destinos de nuestras alianzas alrededor del mundo. ¡Qué bueno ser del Chile! Banco de Chile, el Banco de Chile.
Estamos presentando Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, junto a Carla Zunino, Claudio Fariña y Francisco Elwin.
Ya, estamos de vuelta, siempre también recibiendo sus comentarios. Estamos en WhatsApp en el 569-9789-3990. Estamos en trio@radioagricultura.cl y en trio radio 921 en el Twitter.
Nuestro amigo Pedro Pablo Díaz, que siempre nos escucha, le mandamos un saludo. Me dice, Pancho, lo que tú estabas hablando en jerga ignaciana se llama rescatar la proposición del prójimo. El otro algo de verdad siempre tiene.
Ya, la única manera de llegar a puntos de encuentro.
Desde
la antropología, la palabra empatía habla de mirar el mundo a través de los ojos del otro. ¿Cómo lo vería el otro? No cómo lo vería uno. Esa es la real empatía. Uno que siempre dice hay que ser empático. Bueno, eso, así de profundo es ser empático, po. Pero pocas veces lo hacemos, Pancho. Y ahí
ojalá
tampoco
que
nos hagamos los,
que ese tema se nos incorpore. Y por lo menos desde estos micrófonos creo que nosotros hacemos un modesto aporte, o intentamos hacer un modesto aporte con un granito de arena, trayendo invitados, abriendo posiciones y conversando con la gente, y recibiendo también los puntos de vista de los auditores. Oye,
quedamos
con lo del Sename primero.
Sí, pues lo del Sename. Quisiera
que,
yo.
Es que no... tengo aquí la portada de la segunda, la encuesta. Ya, vamos con lo del Sename.
Sí. Ah, bueno, Edgar Andrés, a través de. Edgar Andrés Alan, a través de Trío Radio 921, nos dice saludos desde Viña. Saludos a Viña, qué lindo Viña. Se perdió el respeto en todo y ya no existe tolerar al otro. El móvil son los menos tolerantes. Parte también de lo que dicen nuestros auditores. Hoy, ayer, bueno, para llorar, francamente, un relato pormenorizado de René Zafirio, diputado ex DC, recordemos que él renunció a la Democracia Cristiana en parte también por esto, por
sí, claro,
la crisis del Sename.
Lo tuvimos en alguna oportunidad en Trío a propósito de su renuncia a la DC por esto, fue por teléfono, no fue presencial. Hizo un relato en esa oportunidad que se quedaba pero cortísimo al lado de lo que yo desgraciadamente agarré el final, digamos, porque estaba viendo otra cosa, pero se quedó cortísimo al lado de lo que relató anoche en Tolerancia Cero.
Sí.
Y bueno, hoy ha tenido todo tipo de repercusiones porque además disparó de chincola jote y particularmente le dio nombres y apellidos respecto de la manera como están articuladas ciertas fundaciones, etcétera. Atacó concretamente a los diputados y senadores, la familia Walker, por la fundación Rodelillo. La familia Walker ha salido a decir hoy día que es una fundación que fue creada por sus padres y que lo único que han hecho ellos es aportar. Yo lo que no alcanzo porque él lo que dice básicamente es que aquí hay un negociado con las subvenciones que se entregan.
¿Sí?
Y entonces lo que no alcanzo a ver es dónde están las pruebas concretas, digamos, de ese tema, porque
ahora a mí me parece que el diputado Zafirio
se refirió a la fundación Rodelillo, a la fundación Mi Casa, a la fundación León Blanc, a varias fundaciones.
Sí. Ahora, Pancho, yo no tengo esas pruebas a mano. Sé que René Zafirio lo ha investigado profundamente. Creo que ha sido aquí de los más consecuentes respecto de no solo hablar del Sename, sino que indagar. Él rechazó el informe de la comisión investigadora del Sename justamente por decir que el informe era demasiado blando y justamente porque no se tocaba el tema del financiamiento. Entonces él dice, mientras el financiamiento siga igual, la verdad es que no vamos a avanzar. Yo creo que el sentido común indica, y tú también a lo mejor te podrás hacer eco de eso, que es imposible que estemos en este nivel de precariedad en la institución que debe velar por nuestros niños sin que haya redes de protección. O sea, que haya 1.313 niños muertos, pero que solo se hayan hecho 23 autopsias en el servicio médico legal y que además hayan estado bajo el concepto de egresos administrativos y nadie haya indagado esto por años y años y años y años, discúlpame, pero creo que no hay que tener ni una prueba a mano para darnos cuenta de que aquí ha habido redes de poder que han permitido que todo esto haya ido quedando en la impunidad. Si tú tienes catalogados a los niños como egresos administrativos cuando mueren, o sea, perdón, pero tu empatía es cero. Y me recuerda a mí a Javiera Blanco hablando del stock.
Pero lo que él dice,
porque los niños no son un stock.
Claro, lo que él dice es que él no aprobó el informe, porque haber aprobado el informe significaba atribuir responsabilidad solo a Javiera Blanco. Y él dice, yo estoy de acuerdo con que Javiera Blanco sí es responsable, sí, pero también lo es, y lo nombra a los ministros de...
Dice que hay siete ministros.
Desde el 2005, Isidro Solís, Carlos Maldonado, Felipe Bulno, Teodoro Rivera, Patricia Pérez y José Antonio Gómez.
Te faltó Luis Bates.
Entre otros. Ah, Luis Bates,
sí,
claro.
Dice que esos siete ministros son los que han tenido responsabilidad, que no sé cuál es el que menos ha tenido, pero en el periodo de alguno de estos ministros que menos niños muertos ha habido fue de 80 niños. Pero ¿cómo se han muerto esta cantidad de niños en el Sename, Pancho? Si tú me dices que aquí no hay complicidad, si tú me dices que aquí no hay redes de poder, entonces estamos todos locos. No se entendería. O sea, ¿cómo durante tantos años ha pasado esto? Dice, además, que no se quiso, y que esta fue otra de las razones por las que él votó en contra, no se quiso reparar a las víctimas. Claro, porque él consideraba, y yo en esto estoy absolutamente de acuerdo con él, él consideraba que el Estado debería reparar a las familias de las víctimas de los niños que han muerto, dice.
Sí, de hecho mencionó hacer una especie de comisión, como y situó la comisión Rettig, dijo.
Lo que pasa es que eso se discutió hasta donde yo entiendo, pero era tal cantidad de dinero la que el Estado tendría que empezar a dar para reparar los daños emocionales que genera la muerte, que son irreparables, digamos, que en realidad eso quedó descartado. Él dice, no se quiso asumir que aquí el Estado tenía que reparar a las víctimas. Para mí eso representa un doble estándar en materia de derechos humanos. Y mira tú, que yo creo que en esto tiene razón. Yo creo que las víctimas deberían demandar al Estado, dice. Él es responsable de salvaguardar los derechos de los niños vulnerados. Aquí hay una vulneración sistemática de derechos humanos. Dice, la figura del expresidente Patricio Elwin se engrandeció enormemente cuando emocionado le pidió perdón al país por las violaciones a los derechos humanos en dictadura. Yo creo, y se lo digo a la presidenta, que una violación de derechos humanos en democracia, y además cuando se hace respecto de un niño o incluso de un lactante, es lejos mucho más grave que una violación de derechos humanos en dictadura. Estoy absolutamente de acuerdo. Yo creo que todas las vidas valen. En dictadura, no en dictadura, en democracia, no en democracia, por razones políticas o por otras razones. Pero cuando tú estás hablando de los seres más indefensos que son los niños, las guaguitas, cuando tienes guaguitas que han sufrido estos vejámenes en el Sename, tú francamente dices, yo estoy aquí absolutamente a favor de lo que dice Zafirio y en contra de lo que dijo el ministro de Justicia cuando dijo que era mucho peor lo que había pasado en dictadura. Yo creo que en dictadura al menos había un contexto que político además, enrarecido general.
Que además pero yo creo que niños, no conduce a nada, no conduce a nada ir a esa comparación y a la teoría del empate o del 2-1 o de a mí me parece que son desafortunadas también las palabras del ministro, pero ojo que ahí está entre otras la explicación del lobby que desplegó el gobierno la semana pasada, porque el temor se decía que era uno por una acusación constitucional en contra de la mismísima presidenta Bachelet y dos que podía llegarse a demandas millonarias del Estado, o sea, que el Estado podía recibir demandas millonarias por esta situación de estos 1.300 y tantos niños. De modo que ahí hay una explicación de lo que ocurrió la semana pasada. En todo caso, hoy día, como ya conversamos, hay varias gente que le ha salido a responder al diputado Zafirio, y yo creo que este es un tema que sobre el cual lamentablemente vamos a seguir hablando durante un buen rato, pero sin un porque aquí estamos entrampados en que si hay o no hay operadores políticos. Salió el presidente Piñera a decir que hay que sacar a todos los operadores políticos del Sename, pero yo no veo que haya una altura de miras para decir, oye, este hace 6 meses atrás, cuando fue, la presidenta hizo un proyecto con una inyección de dinero, pero
absolutamente insuficiente por lo demás.
Pero claro, pero no se ve un intento de solución
Yo creo que eso tiene una trampa, porque siempre nosotros decimos aquí se está hablando de cosas que son como anexas y no van al fondo, pero mientras esas cosas que no son anexas a mi juicio no se resuelvan, no se va a resolver el fondo. Si tú no sacas a los operadores políticos, no se va a resolver el fondo, y si tú no encuentras a los responsables de esto, no se va a resolver el fondo. Entonces yo entiendo lo que dice Zafirio respecto de que el informe era muy blando, pero no entiendo que se haya rechazado el informe porque solo se incluía a Javiera Blanco y no al resto, porque hasta donde yo entiendo, he leído y hemos hablado aquí, esta comisión investigadora estaba mandatada para investigar sobre un periodo de tiempo que es el tiempo de Javiera Blanco, y ella era la responsable. Incluso se habían sacado algunos nombres como Marcela Labraña, que fue nefasta como directora del Sename, y yo recuerdo cuando murió Lisette Villa como ella estaba tuiteando sobre un concierto de Joaquín Sabina. Si eso es tener poca empatía con unos niños, es absolutamente impresentable, y creo que se demoraron mucho incluso en sacar a Marcela Labraña. Pero si tú no te haces cargo de eso, y en esta teoría de que son todos responsables, al final nadie es responsable, claro, y como son todos responsables, ha quedado diluido, y así llevamos años y años y años. Y yo quiero decir algo también, el expresidente Piñera habla de esto, yo no quiero dudar de la buena intención del presidente Piñera en el sentido de que él mandó un proyecto de ley que buscaba dividir el servicio en dos, que es más o menos lo mismo que se está buscando ahora, y ese proyecto entró con urgencia, permaneció con urgencia y finalmente hubo cambio de gobierno y el proyecto quedó en nada y partimos de cero y vuelta todo atrás, y ahora recién estamos con otro proyecto. Yo creo que él tuvo la intención, pero el limpiar el Sename de los operadores políticos y cambiarle la naturaleza debió haber sido un empeño incluso mayor. Y yo espero que si Sebastián Piñera llega a gobernar otra vez, o quien llegue, se ponga como prioridad, incluso antes de la gratuidad universal, incluso antes de lo que pase en la educación superior, a qué universidad le damos plata, cuál no, se ponga de verdad como primer empeño y objetivo el sanear la situación de los niños más vulnerables de un Estado. Si no, pensemos lo que va a pasar en 15 o 20 años más. Pensemos lo que está pasando hoy día con delincuentes que son cada día más jóvenes, niñitos de 12 años que con un nivel de violencia son capaces de entrar a la casa de las personas, matar gente, violar gente, porque no tienen ningún control de sus emociones y sus actos. Bueno, pensemos qué va a pasar si no le ponemos fin a esta crisis del Sename en 10, 15, 20 años más con esos niños infractores de ley.
Lo hemos dicho varias veces en este programa y creo que en eso hemos estado los tres de acuerdo, que probablemente la inversión más importante es en los niños y en la educación preescolar, y de ahí para arriba, digamos, y no al revés como lo hizo este gobierno. Esa es una opinión que creo que hemos consensuado y que varias gente que ha venido a este programa también la la ha expresado, pero es cierto que quien sea el candidato o la candidata que asuma, que gane las elecciones en noviembre, en diciembre, tiene que poner prioridad en este tema.
Sí, pues, y ahí a eso me refiero también con decir que el expresidente Piñera pudo haber tenido toda la intención del mundo, pero tampoco frenó la crisis del Sename, y ese debiese ser un mea culpa y una herida abierta, porque también tú puedes decir, yo lo traté de hacer, pero me duele no haberlo podido hacer, y ahora mi empeño es hacerlo, y ahora sí lo voy a hacer, porque si no, no sirve solo con las intenciones. No sé si me explico. No es una crítica por no haber hecho nada, es porque pese a lo que hizo, no fue capaz de sanear el Sename. Y eso también convierte nuevamente esto en una responsabilidad transversal para todos los sectores políticos. Ya está bueno ya de que el Estado le vulnere los derechos a niños que ya han tenido la tremenda desgracia, porque eso sí que es una desgracia en la vida de una persona, de no haber crecido en una familia funcional, capaz de cobijarlos, de quererlos, de sacarlos adelante, de hacerlos buenas personas en el futuro. Y en el Sename no están recibiendo eso. En el Sename están recibiendo la profundización de ese drama enorme, del desapego, del poco cariño, del maltrato, del ninguneo, del desprecio. Gente que crece con ese tipo de valores absolutamente torcidos en la infancia, nunca va a ser una buena persona adulta.
Claro, ¿no?
Entonces, si tú quieres una mejor sociedad, es ahí donde te estás jugando tus fichas. Y esto debería ser el empeño del presidente que venga, sea cual sea, antes de una nueva constitución, antes de...
Y además debería ser un tema aprobado y más o menos consensuado por todo, porque yo no creo que en ningún partido político ni en ninguna agrupación estén en desacuerdo en preocuparse de los niños, digamos. Habrá diferencias sobre el cómo, pero yo creo que es que...
No sé, Pancho, creo que también hay que mutar a dejar de decir que tenemos que preocuparnos por los niños, porque es súper popular, súper amoroso decir preocupémonos de los niños, como que ¿quién lo refutaría? Pero ¿sabes qué? Por sus hechos los conocerán. Sí, sí. ¿Ah? Sí, sí. Aquí hay muchos que se han llenado la boca con los niños no sé cuántos miles de años, y cuando han ocupado cargos de poder, han apitutado al amigo, han apitutado al hermano, han apitutado al vecino, al tío, a todo. Y a nadie le ha importado a los niños. Entonces también creo que en el fondo el acto ético es no solo decir que te importan los niños, mandar proyectos de ley, sino que también de una vez por todas, y ojalá con un acuerdo sustancial entre todos y transversal, sanear de una vez por todas el Sename, que ya no resiste más. Y si hay operadores políticos, sacarlos. Cueste lo que cueste y duela a quien le duela y al sector político que le duela. Y en eso, si la Democracia Cristiana tiene explicaciones que dar, me parece perfecto que los dé. No serán los únicos, pero ellos tienen ahí una influencia importante y se tienen que hacer cargo. Es mi humilde opinión. Vamos a saludar a los auspiciadores.
Nos vamos a la pausa.
Ah, con Polini Design, pues.
Claro.
Que está con nosotros una vez más con su maravillosa línea de zapatos. Las mejores tendencias de todo el mundo están en sus tiendas, las puedes conocer. Zapatos que son lindos, que son cómodos, que son livianos, que son frescos. De verdad, te van a encantar. Métete a la página polini.cl y vas a ver todo lo que tienen. Polini Design, te vas a enamorar.
Saludamos también a Santuario del Río en San Alfonso. Es lo máximo en el Cajón del Mar. Un buen panorama ahora para las vacaciones de invierno. Montaña, ríos, bosques, aire, sol, hasta vuelo de cóndores en un lugar fino y encantador aquí a pasos de Santiago. 30, 40 minutos, ahora que está saliendo el solcito aquí en Santiago, una buena escapada. Conózcanos y más información en www.santuariodelrío.cl.
Ya, pausa. Rapidito.
En la segunda dice, libertad versus diversidad. Paseo de los buses pareció competencia entre alianzas escolares, pero las alianzas escolares por lo menos hacen la competencia sin agredirse.
Sí, no, pero es que el problema no fue, bueno, claro, es que hay a quien responsabiliza, pero es la gente la que se vuelve loca con estas cosas, encuentro yo. No sé, bueno, vamos a la pausa y ya estamos de vuelta.
Aún hay lugares por descubrir en el Cajón del Maipo. Entre bosques nativos y la precordillera de los Andes se encuentra Casa Maipo, un centro de eventos, lodge y spa con una infraestructura diseñada para entregar comodidad, aventura y relajación a nuestros clientes. Nuestro entorno convierte a Casa Maipo en el centro ideal, tanto para aliviar el estrés como para convenciones empresariales y actividades grupales. Déjate llevar por el encanto de la naturaleza junto a Casa Maipo. Para más información y detalle, visita www.casamaipo.cl.
Te pillé. Fuiste a Europa y no me contaste nada.
¿Na que ver?
Obvio que fuiste, amiga, y te trajiste esos zapatos.
Ah, era eso. Es que me compré unos zapatos Polini Design y te morís lo lindo que son, ¿viste?
Descubre lo nuevo de Polini Design. Las tendencias del mundo en un solo lugar. Ven a nuestras tiendas y encuentra el modelo que más adapta a tu estilo. Una colección simple, fresca y moderna. Polini Design. Te vas a enamorar.
¿Estás pensando en pintar tu casa, departamento u oficina? En Pinturas Amanecer encuentras todo lo necesario para mejorar y decorar tus espacios preferidos. Pinturas Amanecer cuenta con un estricto régimen de calidad, tecnología y personal altamente capacitado para entregar el mejor producto al más bajo precio. Adquiérelas en ferreterías o en nuestra sala de ventas. Más información en pinturasamanecer.cl. En Pinturas Amanecer, desde 1990, pintamos tu mundo de colores.
Seguro se trata. Llame al 22-496-5000 y en solo 3 tonos, un profesional estará a su servicio entregándole la mejor atención. Seguros para empresas y personas, seguros de bienes físicos y financieros, seguros de vida y salud. Más de 85 años al servicio de nuestros clientes. Agencias Briner Corredores de Seguros, la calidad de servicio que usted necesita.
Estamos presentando Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, junto a Carla Zunino, Claudio Fariña y Francisco Elwin.
¿Ya? Ah, ya estamos de vuelta. Va, estábamos.
Estamos de vuelta para los últimos instantes de este, últimos minutos de este trío de lunes. Oye, lo que está que arde es el tema de las encuestas. Pues Alejandro Guillé se despachó una declaración diciendo que en Chile no hay ninguna empresa encuestadora que me dé seriedad, porque no puede ser que haya tanta diferencia entre uno y otro. Las encuestas no predicen nada. Y ni corto ni perezoso, Roberto Méndez sale a pegarle inmediatamente, viene en portada de la segunda y dice, oye, a ver, dejémonos de cuentos. Si no fuera por las encuestas, Guillé no sería candidato.
Ahora, no sé, Roberto Méndez, ¿cuál es el cargo en Adimark? Pero es
el presidente.
El presidente, claro. El presidente de Adimark, que es el que hace la encuesta política mensual que vemos respecto de la aprobación del gobierno y la proyección de los candidatos, etcétera. En esta pasada estoy con Méndez en el sentido de que yo he visto un cambio de discurso muy fuerte por parte, no de Guillén necesariamente, pero sí de la nueva mayoría. Porque Méndez dice, Guillén no sería candidato si no fuera por las encuestas. Y es cierto. O sea, Alejandro Guillén es el candidato porque emergió por las encuestas fuertemente y ahí se abrió la posibilidad. De hecho, Ricardo Lagos en gran medida cae porque no marcaba en las encuestas. Entonces, ahora desestimar las encuestas cuando las encuestas no te están favoreciendo, porque esa es la realidad. Hoy día la Adimark está poniendo a Beatriz Sánchez mejor expectada que Alejandro Guillé, y particularmente la CADEM, que esta es la que se entrega semanalmente y que también se le han hecho reparos, en esta última que se entregó el día de ayer o hoy, porque algunos lo entregan adelantado, pone
marcha
nuevamente a Beatriz Sánchez con un 15% y Alejandro Guillé con un 9%, Alejandro Guillé cayendo en sus expectativas. Entonces, esto ha irritado y ha molestado.
Sí, yo creo que estoy de acuerdo con Roberto Méndez que si no fuera por las encuestas, Alejandro Guillé probablemente no sería el candidato de la nueva mayoría. Lo que no me queda claro es por qué Roberto Méndez sale a golpear la mesa, como dice la segunda, que obviamente está defendiendo su negocio, pero en la entrevista que da en la segunda lo trata bastante duramente. Dice, si no fuera por las encuestas, Alejandro Guillén no sería candidato, no estaría ahí. En un momento las encuestas le fueron favorables y muchos pensaron que era la mejor alternativa, pero hoy día no lo son, dice el presidente de GFK, Adimark. Dice que pasa lo de siempre, cuando una candidatura está con problemas, los estudios de opinión tiende a desacreditarlos, agrega. O sea, es como echarle la culpa al mensajero, en el fondo.
Ahora, mira, más allá de si Guillé está bien en las encuestas, mal en las encuestas, si las encuestas la chuntan o no, la candidatura de Alejandro Guillé está con problemas evidentes. Bien Arboe, hablando en algún medio de comunicación, que ya no sé cuál de todos fue el que leí, que dice que Alejandro Guillé no se ha abierto a escuchar nuevas ideas. Ya Girardi había dicho esto de que Guillé era un castigo, después de alguna manera se arrepintió o lo arregló diciendo que además era un salvavidas. Ha habido mucho fuego amigo a la candidatura de Alejandro Guillé y obviamente está complicado, además que todos reconocen que perdieron o cedieron terreno al no ir a primarias y tener por lo tanto mucha menos exposición, etcétera. Vamos a ver si se puede recuperar o si realmente Alejandro Guillé se está desplomando. Yo creo que en política tú todavía tienes ciertas cosas y estrategias estrategias que aplicar que podrían hacer que la candidatura vuelva a tomar vuelo.
Estamos a 10 de julio.
Yo no creo,
queda mucho,
no creo que Beatriz Sánchez efectivamente tenga hoy el poder de desplazar a Guillé así tan fácil como en las encuestas se ve, porque en las primarias se vio que el Frente Amplio no tenía una capacidad de movilización tan alta como para competirle al votante tradicional de la nueva mayoría aún. Es lo que yo siento. Vamos a ver desde agosto, cuando entremos en tierra derecha, qué va pasando.
Oye, pero en materia de encuesta, a 30 segundos para decir que Marta Lago, en cambio, le encuentra la razón a Guillé. Dice, el candidato tiene toda la razón, la encuesta CADEM distorsiona la realidad electoral porque no hace las preguntas que corresponden y no tiene el tamaño de muestra adecuado. Dice que mientras las encuestas en Chile no se acomoden a las normativas internacionales, no sigan la norma internacional y representen una parcialidad, vamos a seguir con esto. No cabe la menor duda de que la élite chilena se le ha hecho bailar con números que no representan la realidad electoral.
Ahora, que es divertido, porque nadie puede decir nada de la encuesta de al lado, porque todas las propias encuestas han estado cuestionadas. La de Marta Lagos también ha estado cuestionada. Entonces, al final uno no sabe a quién creerle. Más allá de la encuestitis, creo que es un poco evidente, insisto, por el fuego amigo de la campaña de Alejandro Guillé, que hay problemas en esa campaña mucho más que por cómo está marcando en las encuestas. Y si no son capaces de ponerse de acuerdo y tener un buen relato, finalmente, ahí sí que está complicada la candidatura de Guillé.
Oye, nos tenemos que ir, pero se nos quedaron temas afuera, hasta lo de Providencia.
Nos mandaron, sí, pues también, el informe de la Contraloría con las platas mal gastadas en Providencia por parte de Revolución Democrática, que estaba a cargo de educación en ese municipio, y viene Evelyn Matei con todo pegándole a Revolución Democrática, porque no solo estuvieron en la Corporación de Educación de Providencia, sino también en la reforma que ha impulsado el gobierno y que no tiene contentos ahora ni siquiera al Frente Amplio, donde está Revolución Democrática, así que
ya, en fin. Mañana seguimos conversando.
Ya, oye, muchas gracias por todos los comentarios sobre el Sename. Me mandaron mensajes súper, súper largos, entonces no alcancé a leerlos todos. Se nos fue muy rápido esta hora de programa, pero han estado súper interactivos. Así que agradezco a nuestros auditores que, como siempre, nos han acompañado.
Pancho, que empiecen buena semana, que disfruten con los niñitos en las vacaciones.
Sí, disfruten, los que puedan.
Nosotros no tenemos vacaciones, pero aquí estaremos mañana al pie del cañón. Ahora vienen las noticias y luego Eli de Caso con Aló en Agricultura.
Que les vaya estupendo. Buena tarde, nos vemos.
Chao, chao.
Fue Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, con los periodistas Carla Zunino, Claudio Fariña y Francisco Elwin. Una presentación de Casa Maipo y Santuario del Río, en la precordillera del Cajón del Maipo, un lugar de descanso, y nueva colección Polini Design, te vas a enamorar.